Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El libro del Procés, ya sabíamos que es interminable, pero claro, como dijeron el otro día, cediendo. Bueno, cada día se van sumando más capítulos. El de hoy tiene que ver con las enmiendas parciales a la ley de amnistía que se han presentado esta tarde. El PSOE ha planteado una decena de cambios pactados con Sumar, Esquerra, Bildu y el BNG. Los republicanos luego han presentado otras enmiendas propias, al igual que Junts. ¿Qué piden? Y esta es la clave. Bueno, básicamente blindar la ley ante el Tribunal Constitucional y evitar que cualquier recurso judicial ante Europa pueda dejar en suspenso el regreso de Puigdemont a España. O sea, que Puigdemont venga cuando se apruebe, oye, si alguien quiere recurrir, pues que recurra, pero el otro ya está en casa. Además plantean que estén cubiertos los delitos de terrorismo relacionados con el Procés. Era de prever. Y adelantan unos meses, y esto es interesante, a noviembre de 2011, el ámbito de cobertura de la amnistía. Sería en ese mes cuando dirigentes de la entonces Convergencia, Puyol, impulsaron los planes secesionistas en reuniones en las que participaron, entre otros, como digo, tres hijos de Puyol y gente de confianza de Turull. Digamos que pretenden cubrir a los que originaron el famoso Procés que 12 años después sigue dando batalla, y lo que te rondaré. En unos minutos lo analizaremos en nuestro tiempo de tertulia, pero hoy quiero detenerme en lo que ha aprobado el Congreso de los Diputados. Lo comunicaba la presidenta Francina Armengol.
Votos emitidos 348, votos sí 315, votos no ninguno, abstenciones 33. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución española.
Todos los grupos han votado a favor tras el acuerdo entre PP y PSOE, excepto Vox, que se ha abstenido. Nos referimos a la toma en consideración de la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución, con el que se elimina el término disminuido y se sustituye por personas con discapacidad. Lo ha defendido el ministro Félix Bolaños y el líder de la oposición, Núñez Feijóo.
Y hoy lo que hacemos es trasladar a nuestro texto constitucional esa concepción de la realidad de las personas con discapacidad. Esta reforma no pretende consagrar ningún privilegio, sino tratar con justicia a un colectivo tan importante de nuestra sociedad. No viene impuesta por una minoría que quiere suplantar a las mayorías, sino que es fruto de un consenso mayoritario. No se elabora con opacidad, sino con transparencia.
Se va a modificar por la vía express. Este jueves se aprobará y el texto pasará al Senado para culminar su recorrido. Está cantado. Durante décadas habían pedido este cambio distintas entidades que, por cierto, han aplaudido desde la grada del hemiciclo tras su aprobación. Sus señorías se han sumado a los aplausos y todos se han girado en señal de reconocimiento. Bueno, será la tercera vez que se modifique la Constitución, la primera por un cambio de contenido social. Es un primer paso, un hito histórico, dicen los afectados, porque estas pueden ser las bases para que haya un proceso real de participación e inclusión social, para que la vida de las personas con discapacidad y la de sus familiares, en definitiva, sea una vida más digna. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez y con Carmelo Encinas. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Os pido una mini entradilla. Primero, se confirma que se pueden acordar las cosas en este país, lo que ya es una noticia que te pasas, pero pocas cosas pueden ser más de justicia, ¿no te parece, Carmelo?
Sí, sin lugar a duda. Es algo que era un clamor.
No es que ya lo habíamos adoptado la sociedad.
Sí, sí, está claro. Quizá no vaya a cambiar nada en la práctica, más allá de que la dignidad es importante. Y en consecuencia, esto era tan necesario que nunca he terminado de entender cómo no se hizo antes.
Maripau.
Sí, yo empiezo por esto último que apuntaba Carmelo. Es incomprensible que no se haya hecho hasta hoy, cuando la sociedad ya, vamos, lo tiene más que asumido y asimilado, ¿no? Ahora, que también tengamos que contemplar como un logro que todos los partidos, bueno, a excepción de Vox, pero que sobre todo que el Partido Popular y el PSOE, que son los dos grandes partidos de Estado que han gobernado en España, que se pongan de acuerdo y que eso sea una grandísima novedad, es que es algo tan, tan obvio, tan elemental lo que se ha modificado, que la verdad que en ese sentido me parece irrisorio. O sea, yo creo que es muy de cajón el que tengan que ponerse de acuerdo para cambiar el término disminuido por el de persona con capacidad, que como digo, ya lo tenemos todos más que asimilado. Es que ya a nadie se le ocurre hablar de un disminuido, es que no el término ya no lo concibes, ¿no?
El presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid es Javier Font. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué? Buena noticia, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que nos tenemos que felicitar. Y yo creo que el sector de la discapacidad puede estar orgulloso en cuanto a que es de los pocos sectores que suele poner un poco de acuerdo a la clase política, salvo alguna abstención, que sus razones tendrá, para poder llevar a cabo un cambio significativo, que por otro lado, pues lo empujaba también la propia Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ¿no?, que ratificó nuestro Estado, y que no nos olvidemos que es una convención que está apoyada por más de 150 países casi y 96 ratificaciones, ¿no? Es algo verdaderamente muy importante.
¿Qué supone, más allá, y no es poco, lo que ha dicho Carmelo, la dignidad, qué supone en la práctica?
Bueno, supone una visión distinta de unas personas que han tenido pues una parte muy paternalista pues por parte de los distintos gobiernos y por qué no también decirlo por parte de la sociedad, que no es mala ese paternalismo en cuanto a si se aplican acciones de discriminación positiva, ¿no?, que nos permitan alcanzar ciertos niveles de igualdad o la igualdad completa, no cierto, sino la igualdad completa, pues dentro de las limitaciones que tenemos, ¿no? Y evidentemente yo creo que también cabe la oportunidad de decir que hay que dar algunos pasos más, ¿no?, porque quizás las leyes que se aprueban para defender los intereses de las personas con discapacidad suelen ser leyes ordinarias, ¿no?, y de alguna manera quizás pues sería un buen momento para aprovechar y cambiar el artículo 81, que es el que regula el desarrollo de las leyes orgánicas, incluir pues entre los temas sociales, ¿no? Ya sé que estoy hablando de una utopía, además ahora en los tiempos que estamos, donde bueno, pues la situación que vemos a nivel político es bastante difícil, ¿no? Pero yo creo que hay situaciones que podrían abrir un debate importante en cuanto a lo que es el método y de la protección de los derechos de estas personas.
¿Qué nos queda? Hablo en primera persona en plural, porque los periodistas, como portavoces de tantas cosas, también tenemos que estar en el ajo. ¿Qué nos queda? ¿Qué tenemos que aprender?
Bueno, pues la verdad que si no se brinda la igualdad de oportunidades y derechos a las personas con discapacidad, yo creo que la sociedad se está perdiendo, pues se está privando de aprovechar el potencial y el talento de estas personas, ¿no?, en las cuales yo me incluyo. Yo tengo una discapacidad severa, una tetraplejia, y desde luego impulsamos políticas encaminadas a potenciar esa vida independiente, que es lo que habla también un poco la modificación de este artículo, porque no solamente es el nombre, sino algunos matices importantes que luego, pues evidentemente, tendrá su desarrollo normativo, que esperemos que sean de la máxima protección, aunque, como digo, el artículo 81 lo limita de la propia Constitución, ¿no? Y es importante que esas políticas encaminadas a potenciar la autonomía personal o la figura del asistente personal, que está reconocida, por ejemplo, en la Ley de Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, pues de una vez por todas salga para adelante y muchas personas puedan ser más autónomos, dependan menos de sus familias, tengan una vida digna, puedan encontrar un empleo. Más allá del margen, que desde luego, sin ningún tipo de dudas, las personas que tienen una discapacidad severa, que esas cosas, prefiero el conseguir un empleo, trabajar y demás, pues le pilla un poco lejanos por su propia discapacidad, claro, haya que asistirles de la mejor manera posible, ¿no?
Carmelo.
Señor Font, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Igualdad de oportunidades, dice. ¿Qué mecanismos o qué, digamos, qué instrumentos habría que activar para avanzar en ese campo?
Bueno, sobre todo fundamental una, que es desde luego el compromiso político, porque, como decía, al ser normalmente aprobados los cambios normativos que permiten el desarrollo de algunas cuestiones, bueno, de muchas cuestiones relacionadas con la discapacidad, como es el acceso al empleo, la educación inclusiva, etcétera, pues eso permite que el gobierno de turno que toca, pues dependiendo de la voluntad política que tiene, avanzamos más o menos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso no puede estar al albur de este tipo de circunstancias. Yo creo que tiene que haber una protección mayor, donde prohíba ese dicho de donde dije y lo digo Diego, cuando cambian los gobiernos o cuando cambian un director general o un consejero, en fin. Yo creo que en ese sentido no podemos estar sujetos a cambios tan oscilantes que al final no te permiten desarrollar absolutamente nada, ni materializar ni concretar nada, ¿no? Entonces yo creo que para eso es importante hacer una reflexión de cuál es el modelo que tenemos y qué tenemos que hacer para mejorar esa protección tan importante. Porque, y permítame que le diga que todavía hay muchas carencias en cuanto a lo que es el acceso a una educación inclusiva. Por poner un ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos más de 700 denuncias al Consejo de Barreras y todavía no ha habido ninguna tramitada con un informe de sanción a nadie. Entonces, bueno, algo está pasando, ¿no? Es una dejación o es un mirar para otro lado o son buenas palabras. En definitiva, hay un sector de ciudad subjetivo que lucha incansablemente y que, bueno, pues que está acostumbrado a que muchas veces las palabras se las lleva el viento, ¿no?
Pues más allá de la política, de las guerras y de los líos, nos apetecía abrir esta tertulia y este tiempo de análisis pues con una buena noticia, que no es más que un reconocimiento y un aplauso. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid. Gracias y suerte, Javier.
A ustedes sí quiero despedirme con que es una excelente noticia. Vaya por delante, por favor.
Claro que sí.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Qué raro con la que está cayendo Maripau empezar con buen rollo, ¿verdad?
Sí, desde luego. Llama
la atención. Fíjate, estábamos discutiendo en la redacción. Oye, ¿cómo arrancamos a las 10? Tal, lo de siempre. Con esto, tal, invitado, ¿qué entrevista hacemos? La movida de Turul, no sé qué, el Mar Rojo. No, coño, vamos a ir con algo medio decente, ¿no?
Maripau. Porque efectivamente, como decía el señor Font, es un gran día. O sea, es un gran día. Sorprendentemente no se ha hecho antes, incomprensiblemente no se ha hecho antes, pero bueno, ya está, ya se ha hecho y es un día yo creo que muy importante. Antes mencionábamos que se ha producido la abstención de Vox. Bueno, también decía el señor Font, sus razones tendrán. Bueno, yo creo que tendrían que explicarlo o que tendrían que explicarlo más o mejor. Porque hasta ahora lo único que hemos escuchado es que el señor Santiago Abascal, que es el líder de la formación, ha dicho que no quieren ser cómplices del gobierno ni de ninguna de sus propuestas. Entonces, claro, considerar que vas a ser cómplice del gobierno o de una propuesta
del gobierno
por algo que es tan de cajón, que es tan de justicia y que es tan de dignidad, como decía Carmelo, pues hombre, yo creo que han perdido una preciosa oportunidad para haber hecho las cosas bien, como han hecho los demás.
Y además, como es un acontecimiento, porque es un acontecimiento que se pongan de acuerdo en algo, los acuerdos son un bien escaso, bien estaría que a lo mejor aprovecharan este empuje para aquellas cosas que no tienen ideología, aquellas cosas que son importantes para todos, que es para el bien de todos y que son de cajón, como bien decía Maripau, que son de cajón, hombre, que se traten de poner de acuerdo. Bueno, pues que Vox no tenga esta postura absolutamente, si se me permite, estúpida, porque decir, aunque sea bueno, yo digo que no. Pues hombre, allá ellos, les retrata. Pero yo creo que habría que avanzar en lo que se pueda, en aquello que merece la pena acordar en beneficio de la ciudadanía de este país.
Aunque solo fuera por egoísmo.
Claro.
Por decencia y por egoísmo.
Claro que
porque
sí.
Nunca sabes lo que nos puede pasar. Carmelo, Maripau, entramos en materia. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Hoy hemos conocido que los independentistas quieren ampliar la cobertura de la amnistía. El PSOE ha presentado, por cierto, un segundo fuera de plazo, 8 enmiendas técnicas pactadas con Sumar, con Esquerra, con Bildu y con el BNG. Aunque los republicanos pues han registrado también otras en solitario, lo mismo que Junts. Los independentistas quieren que también sean amnistiados los delitos terroristas relacionados con el procés y blindar el registro de Puigdemont para que Europa no pueda dejarlo en suspenso. Además, Junts quiere adelantar 2 meses hasta noviembre de 2011 la cobertura temporal de la ley. Ese mes se celebró una reunión en la que se diseñó la hoja de ruta del procés, en la que se situaría el origen de ese proceso.
Pues es una anécdota, ¿eh? Pero yo he visto el papel del registro del documento del envío y pone 18-00-01.
Bueno, no tiene mayor importancia, pero ¿por qué tiene que esperar?
Sí, ¿para qué coño esperan? ¿Para qué coño esperan?
Al minuto final.
Si eso lo tenías escrito desde hace...
Si te ha escrito ya, hazlo dos minutos antes, por lo menos, ¿no?
Es absurdo, es absurdo. Es chapuza hasta eso.
Es un poco ridículo.
Pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda de que también se va a ceder en esto? Carmelo.
Yo creo que no se va a ceder en todo esto, que en las enmiendas de Junts. Yo creo que no se va a ceder y no se puede ceder, o no se debería, desde luego, desde mi punto de vista, no se debería de ceder. No porque, por ejemplo, en el caso que tú citabas, que ponías el énfasis de cubrir a los Puyol, esto me parece que sería absolutamente... inadmisible. Y empiezo por decir que no creo que trague con eso, porque claro, ahora para sacar adelante todas esas enmiendas y aprobarlas necesita la mayoría en la Cámara, y la mayoría en la Cámara es la que es, está muy justa, están los votos contados. Y por ejemplo, a mí me cuesta creer que Esquerra Republicana de Cataluña, fíjate lo que te digo, vaya a tragar con eso. Y con alguna otra cosa que entra en colisión con lo que opinan los republicanos catalanes. En cuanto al tema de los CDR y el tsunami democrático, pues a mí me parece que no es posible. En el caso de los CDR, hay que recordar que en la causa de los CDR, que estaba pendiente, la Fiscalía solicitó ya en mayo la apertura de juicio a 12 procesados por terrorismo. Por eso está en la Audiencia Nacional, al encontrársele que se les encontraron precursores de explosivos y planes para atentar en infraestructuras estratégicas de Cataluña. Esto no es ninguna broma. O sea, esto de los CDR. Otra cosa es el tema del tsunami democrático. Recordarás, Ángel, que eso estaba un poco más en el aire, pero la Audiencia Nacional también instruye esa causa por los disturbios supuestamente ordenados por cargos de la Generalitat, que esto también es muy importante, este factor, pero estaba en el aire, y yo creo que lo hemos comentado aquí, la calificación delictiva, porque la Fiscalía sostenía que podría tratarse de disturbios públicos agravados, lo del asalto al aeropuerto del Prat, que eso es lo que afecta a Tsunami Democrático, y por tanto esa causa sería trasladada al juzgado de Barcelona y la sacarían de la Audiencia Nacional. Eso está en el aire, claro, todo eso cuenta ahora, pero a mí, en cualquier caso, me parece que lo que tenga la calificación de terrorismo y esté probado como tal, no puede estar incluido en esa amnistía.
Maripau.
Sí, esto lo venimos sosteniendo desde el primer día en el que empezamos a tener algún conocimiento acerca de lo que estaban pactando, ¿no?, con la ley de amnistía. Yo en eso soy también muy tajante. O sea, todo lo que lleve por delante la palabra terrorismo, obviamente, bueno, es que no solo creo que no se deba hacer, es que creo que no se puede hacer, y creo incluso que Europa tampoco lo permitiría. O sea, lo que no puedes es que en un país de la Unión de repente se le ocurra amnistiar a personas sobre los que pesa una acusación de terrorismo. A mí me parecería muy grave, pero muy grave, o sea, de una gravedad que traspasa las fronteras de España, es decir, que caemos de lleno en el corazón de Europa, ¿no? Eso por un lado. Por otro, si van a seguir aceptando en el gobierno las enmiendas propuestas por Junts, que es verdad que Junts y Esquerra Republicana cada vez... se exacerba más la diferencia entre ellos y los enfrentamientos, porque conforme avance el calendario y se aproximen las elecciones catalanas, esto va a ser así, va a ir a más, ¿no? Y seguro que pagaremos el pato el resto de españoles, seguro, porque de ese lío no puede salir nada claro. Y entonces uno pedirá, el otro también, bueno, un lío. Un lío padre, porque además Junts, que está presionando y está pidiendo y pidiendo y pidiendo y el gobierno parece que le está concediendo, aunque luego vamos a la letra pequeña, al detalle, y vemos que no hay nada escrito,
bueno,
y que no,
no, sé,
no le
el
pueden
otro día,
conceder.
El otro día dijo Pedro Sánchez que en el papel constaba